Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de 30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.
Ser Podcast.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho, bien hallado. Y esta vez, como ves, preparado el barco para hacer un viaje increíble allende de los mares.
Hoy vamos a viajar a Lilliput y otros lugares maravillosos, ¿no? Rodeado de gente pequeña, de gente grande, de cosas curiosas, todo aquello relacionado con la literatura de Jonathan Swift.
Así es, ¿qué personaje? Jonathan Swift, dublinés, que fue hijo póstumo, pero que se le pueden aplicar varios adjetivos. Un adjetivo sería misógino, otro sería misántropo, otro sería un satírico. La verdad que el tío tiraba dardos como él sabía hacerlo, y en parte muy resentido, ¿no? Una persona que se implicó mucho en la política irlandesa e inglesa también de su época, y bueno, pues al final le generó unos cuantos disgustos y era muy mordaz en sus críticas y en sus panfletos. No lo olvidemos, porque es muy conocido por los viajes de Gulliver, ahora lo comentaremos, pero escribió muchísimos panfletos políticos y donde zahería con sus críticas y sus sátiras a la clase política del momento. Pero fíjate, tiene una serie de elementos que le crean ya pues como un protagonismo dentro de las letras, no solo de Gran Bretaña, sino universales. Él crea, por ejemplo, el nombre de una mujer, Vanessa. O sea, todas las niñas y todas las mujeres que nos estén escuchando que se llamen Vanessa, se lo debemos a Jonathan Swift. Él crea un estilo propio, un estilo que se llama swiftiniano. Es un estilo pues de humor negro. De hecho, yo tengo aquí una antología de André Breton, que se llama Antología del Humor Negro, y el primer texto es un texto de Jonathan Swift, por eso, porque tenía un humor muy, muy cáustico, muy sarcástico. Luego te comentaré una de las obras. Bueno, de hecho, el título de una de sus obras es Una modesta proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda se conviertan en una carga para sus padres y la patria. Y la modesta proposición es cargarse a los niños pequeños y comérselos. En fin, que en este plan iba nuestro personaje. Y desde luego, él crea adjetivos como liliputiense, como tú acabas de decir al principio. Así que por todo esto y muchísimos más, pues claro que se merece no solo un cronovisor, sino un puesto de honor en la literatura. Y no solo por sus viajes de Gulliver, que ya ahora veremos que era una sátira contra la sociedad de su momento, sino por la cantidad de aventuras y desventuras en las que se vio metido.
Todo un personaje en la historia de la literatura universal, este dublinés que nació en el año 1667 y falleció pues bastante longevo, con casi 78 años, en 1745. Nació y murió en Dublín, en Irlanda, y se ha convertido en todo un referente de la literatura universal por los trabajos a los que vamos a comentar en los próximos minutos. Jesús Callejo, tengo aquí delante las teclas del cronovisor de nuestro teclado. ¿Cuál es la fecha que propones en esta semana?
Pues mira, la fecha es el 11 de enero de 1708.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ese personaje empelucado que vemos delante de nosotros, pasando las páginas del periódico y esbozando alguna sonrisa, creo que es Jonathan Swift, ¿no?
Jonathan Swift, sí, sí, pero fíjate, es Jonathan Swift haciendo de
diabluras, o más haciendo bien, diabluras,
exactamente, haciendo diabluras. Aquí vamos a ver un rasgo de su personalidad muy llamativa y que también le generó unos cuantos sinsabores. Vale, bueno, nos ponemos en situación. Él acaba de publicar un almanaque, el almanaque precisamente que tiene que ver con las predicciones de este año de 1708, por eso en esta fecha tan temprana de enero. Y en esta edición, en su almanaque, que ya era conocido, es un poco como Diego de Torres Villarroel, que también hacía su almanaque, sus pinitos ahí, para vaticinar el futuro. Lo que pasa es que en el caso de Jonathan Swift, siempre desde un punto de vista demasiado irónico y a veces, ya digo, demasiado hiriente. Bueno, pues en este caso lo ha tomado contra un astrólogo que era muy famoso en este momento, un charlatán, en fin, un personaje que se dedicaba a vaticinar la muerte de ciertas personas, que se llamaba John Partridge. Bueno, pues este John Partridge va contra él, Jonathan Swift. Por cierto, Jonathan Swift, que no firma este almanaque con su nombre, firma con un pseudónimo, ¿vale? Porque era así, de listo. El pseudónimo es Isaac Bickerstaff, ¿vale? Este nombre. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque estamos ante uno de los bulos de las fake news más conocidas y que tuvo bastante repercusión y fue, pues, la comidilla de los mentideros de Irlanda de aquella época. Porque en este almanaque, en esta predicción, fíjate que estamos el 11 de enero, está diciendo a este astrólogo que ya le tacha de farsante, que sus predicciones son vagas, son imprecisas, son erróneas, y le vaticina que va a morir exactamente el 29 de marzo. Por lo que le recomienda que ponga sus asuntos en orden. Claro, esto vemos que está riéndose Jonathan Swift porque ya ha visto la repercusión que ha tenido este almanaque entre sus coetáneos. Claro, ¿qué es lo que hace Partridge, el astrólogo este vilipendiado? Pues que rápidamente publica una respuesta en forma de carta asegurando que este tal Isaac Bickerstaff, que no sabe que es Jonathan Swift, no era más que un astrólogo de poca monta deseoso de fama y que está utilizando su nombre para hacerse popular. Claro, Jonathan Swift a carcajada limpia, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿qué ocurre cuando llega el 29 de marzo? Vamos ahí adelantando nuestras manillas del cronovisor. ¿Qué ocurre el 29 de marzo? ¿Se muere o no se muere este astrólogo al que ha vaticinado su muerte? Pues no, no se muere. Pero, sin embargo, Swift publica otra carta, anónima también, con este seudónimo, en el que dice que, por desgracia, este astrólogo había fallecido en su residencia a las 7 de la tarde del día 29 de marzo. Y que le da su pésame, pero que tampoco se pierde nada en este mundo porque el astrólogo no valía para mucho. ¿Qué ocurre con este astrólogo? Que al día siguiente publica una carta diciendo, ojo, que estoy vivo, que no he muerto. Que ese tal Isaac Bickerstaff ha mentido. Bueno, fíjate cómo sería y cómo ha sido la repercusión de este bulo, que al final le dan por muerto, y todas sus reclamaciones son inútiles, aparece como muerto en el registro oficial, todo el mundo se cree que ha fallecido, y a partir de este momento la carrera de John Partridge cae en picado, no tuvo ya ningún otro cliente, y porque además él ya tenía muchos enemigos, ya tenía muchos detractores, ¿no? Y al final se utilizó este bulo de Jonathan Swift como una venganza para crear toda una leyenda negra, una difamación en contra de este astrólogo. Pues muy conocido, por eso lo hemos citado en este cronovisor, porque desde luego, para que veas la influencia que tiene un personaje tan mediático y la influencia que tiene un pronóstico mal dado, pero muy certero a la vez.
Fíjate, Jonathan Swift entra dentro de esos autores que son religiosos. Es decir, él era sacerdote, era de la iglesia anglicana. Ahora escucharemos algunos cortes con un profesor, pero mucha gente se olvida, ¿no?, de ese referente que hay detrás de la autoría de muchos autores. Por ejemplo, un buen amigo, Jesús Sánchez Adalid, autor de novela histórica, muy reconocido, él es sacerdote, él es párroco también ahí en Extremadura, ¿no? Y tampoco hay por qué estar diciendo si es o no sacerdote, ¿no? Pero es curioso también porque en el caso de Jonathan Swift marca un poco toda la identidad y desde sus inicios y su forma de pensar y de su forma de entender el mundo.
Sí, totalmente. Es que si no entendemos que él fue clérigo, que fue presbítero de la iglesia de Irlanda era pues una rama de la iglesia anglicana. Por tanto, podían tener mujeres, se podían casar. Y de hecho también fue un mujeriego, Jonathan Swift. Bueno, pues fue presbítero, fue capellán y secretario de Lord Berkeley. Fue también el deán, ni más ni menos, de la catedral de San Patricio, en Dublín. Él quiso ser obispo, no lo consiguió, pero no lo consiguió precisamente por eso, porque con estos panfletos tan incendiarios, pues no gustaba mucho pues a los tres monarcas que él conoció, a Guillermo III, a la reina Ana y a Jorge I. Y la reina Ana, pues no le gustaba mucho lo que escribía, porque él también se metió mucho en política, ¿no? De hecho, él fue partidario de los Whigs. Los Whigs era un poco una facción liberal, ¿no? Y luego, como no le dieron el cargo que él quería, se hace un poco partícipe de las soflamas de los Tories. Los Tories era el partido conservador, que sí que le hacían caso. Entonces fue pasando, un poco chaquetero también, fue pasando de partido en partido para ver si le daban prebendas. Y él protestaba mucho de la influencia de la iglesia anglicana, de la iglesia inglesa, ¿vale?, que se quería meter mucho dentro de la injerencia de la iglesia dublinesa o de la iglesia irlandesa. Entonces, bueno, entre ellos tenía sus piques, ¿no? Una cosa era, todos eran anglicanos, pero una cosa era la iglesia irlandesa y otra la iglesia inglesa. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que efectivamente él hace varios panfletos diciendo que el poder estatal quiere meterse demasiado en los asuntos irlandeses. De hecho, se lo considera un poco como un pionero dentro de esa supuesta independencia irlandesa, porque eran católicos y con los anglicanos pues se llevaban como se llevaban, ¿no? Bueno, pues todo eso le generó muchísimas controversias, muchísimos problemas. De hecho, ya digo, él tuvo tres amores, en fin, reconocidos. Una fue Marina, la otra fue Esther Johnson, a la que llamaba Estela, y la otra fue otra Esther, a la que llamaba Vanessa. Y por cierto, con Estela, que era un poco la hija natural de William Temple, que ejerció como secretario durante bastante tiempo. William Temple era uno de los políticos más renombrados que había en Inglaterra. Pues parece que se casó en secreto. O sea, y el hecho que se casara en secreto con Estela no quiere decir que vivieran juntos, porque todo fue como una especie de un rumor, ¿sabes? Un secreto a voces, pero nunca se supo si realmente tuvo ese matrimonio secreto. Pero sí se sabe que tuvo, por lo menos, relaciones con tres mujeres distintas y, por cierto, mujeres en algunos casos con las que convivía a la vez, ¿no? O sea, que tuvo ahí sus devaneos amorosos que le generaron muchísimos sinsabores, muchísimas críticas, porque, evidentemente, aunque era un clérigo, era un presbítero que se podía casar, pero en ciertos sectores de la sociedad puritana inglesa eso no lo veían con buenos ojos. Así que, efectivamente, tuvo muchísimos problemas y muchísimos problemas que al final le generaron bastantes enfermedades, que luego te comentaré.
Si te parece, Jesús Callejo, crononauta, vamos a escuchar un corte que hemos extraído de una emisión de Radio UNED, la Universidad de Educación a Distancia, de la mano del profesor Didac Llorens, que él es profesor de Filología Inglesa en la UNED, donde hace perfectamente una introducción histórica del momento que le tocó vivir a Jonathan Swift y cómo influyó precisamente en su pensamiento político y en su pensamiento literario. Vamos a escucharlo.
Jonathan Swift nació en Dublín de padres ingleses, pasó su infancia y su adolescencia en Irlanda, bajo la tutela, como decías, de su tío, en una época en la que Irlanda depende políticamente de Inglaterra, por supuesto, y tenemos un año clave en la historia de Inglaterra y de Irlanda también, que es el 1688, que es el año de la Revolución Gloriosa. Una revolución que acaba destronando a Jacobo II, que es el último rey católico de Inglaterra. Como consecuencia de esto, Irlanda se ve sumida en una crisis política porque después de que Jacobo II fuera destronado, se persiguió el jacobitismo y el catolicismo, que por supuesto iban ligados. Y uno de los lugares en los que se persiguió de manera más estricta fue, por supuesto, en Irlanda. Jonathan Swift era un joven que en ese momento se va de Irlanda y llega a Inglaterra con muchas esperanzas de empezar una carrera en la política o en la iglesia, ¿no? Él siempre tuvo aspiraciones políticas. Poco después de su llegada a Inglaterra, ingresa en la iglesia anglicana y se convierte en un defensor acérrimo de la iglesia anglicana frente a las otras ramas del protestantismo y también frente al catolicismo, ¿no? Su gran esperanza había sido convertirse en obispo de la iglesia anglicana, en una época en la que tener un puesto de esa entidad, ¿no?, tenía mucha relevancia política. Pero primero empezó simpatizando con los Whigs, ¿no?, Whigs y Tories, los dos grandes partidos del momento en Inglaterra. Después se acerca a los Tories y ya mantendrá esa afiliación política prácticamente toda su vida. Pero debido a los cambios de influencia de un partido y de otro, acaba en esta especie de exilio en Irlanda y se convierte en el deán de la Catedral de San Patricio. Nunca quiso realmente estar allí, ¿no? Nunca quiso realmente vivir en Irlanda, nunca quiso ese puesto, pero digamos que aprendió a vivir en Irlanda y también con el paso del tiempo se convirtió en un gran defensor de los irlandeses, de sus compatriotas en definitiva.
Jesús Jesús Callejo, crononauta. Todos somos hijos de nuestro tiempo, todos estamos condicionados por las circunstancias que nos rodean. Y Jonathan Swift, una mente preclara en el mundo de la literatura del siglo XVII y XVIII, no iba a ser menos, ¿no? Y eso es también lo que le empujó a participar en política y ser un clérigo activo dentro de la Iglesia anglicana.
Sí, totalmente. La verdad que, bueno, no se casaba con nadie o se casaba con todos. Depende un poco también cómo fueran un poco los vientos. Es cierto que tenía un pensamiento crítico, es un pensamiento muy mordaz, por eso esos panfletos, ¿no?, que él escribió, porque él hizo varias cartas, ¿no? Incluso hay una que se llama Las cartas del pañero, ¿no?, de 1724, donde lo que intenta es promover una autonomía política en Irlanda frente al poder de Londres, que según él consideraba que era bastante obsesivo, ¿no?, ese poder. Eso le granjeó muchas enemistades, como te puedes imaginar. El hecho de que se cambiara de los Whig, de estos liberales, a los Tories, al Partido Conservador, tampoco gustó demasiado, ¿no? De hecho, que la reina Ana pues no viera con buenos ojos, porque consideraba que muchos de sus escritos eran no tanto sacrílegos, pero como un poco pornográficos, ¿no?, porque también utilizaba muchas metáforas de tono sexual. Eso no gustaba mucho a sus contemporáneos. Por eso hizo al final El viaje de Gulliver, que ahora te comentaré, porque en el fondo es una crítica social, no es un libro para niños, no es un libro infantil, que nadie se lleve a engaño, ¿no? Hay muchas obras consideradas infantiles o juveniles, como Platero y yo, como El Principito, como Alicia en el País de las Maravillas, que para nada son libros infantiles ni juveniles. Es decir, es otra cosa distinta, y lo mismo ocurre con Los viajes de Gulliver, que luego comentamos. También influyó muchísimo en su personalidad, en su carácter agrio, en fin, eso resentido, ese misántropo, porque al final no le gustaba a la gente. Él decía que le gustaba como tal un poco la humanidad, pero no le gustaban personas en concreto como Juan, como Pedro, como Tomás, porque él rehuía un poco de ese trato humano, un poco lo que le pasaba también a Beethoven, que decía que amaba más a los animales que a los hombres, lo que le pasaba también a un filósofo alemán como Arthur Schopenhauer. Bueno, pues un poco le ocurría lo mismo, pero con un añadido que yo creo que es importante resaltar, y era sus enfermedades, ¿vale? Él fue teniendo una sordera progresiva, ya sabes que al final los que van teniendo esta sordera, pues también se hacen pues un poco huraños, ¿no? En fin, rehuyen un poco de la sociedad. Tuvo un tumor en el ojo, tuvo depresiones, tenía asma, tenía vértigos, por ejemplo, se sabe que tuvo el vértigo de Menier. Todo lo cual, unido a sus anomalías mentales, porque realmente empezó a tener ya una serie de problemas, algunos dicen que posiblemente principios de Alzheimer, bueno, pues todo eso hizo que los últimos años de su vida, pues además, fuera más crítico, más ácido, más satírico, más misántropo y más misógino, por eso un poco los adjetivos que te decía al principio. Todo eso le condicionaron, y le condicionaron, por supuesto, en su obra, pero desde luego, su obra cumbre, aparte de las que hemos mencionado, él hizo también unas cartas a Estela, ¿no? Las 65 cartas que le escribió se convirtieron en un libro que se llama Diario Estela. En fin, tiene la descripción de una salamandra que está en contra, por ejemplo, del gobernador de Irlanda en aquel momento, que puso un pato de captura de quién era este hombre, porque todo esto lo escribía con seudónimo, no lo escribía con su nombre, con Jonathan Swift. Bueno, pues todo eso te puedes imaginar que le generó muchísimos problemas. Pero es cierto que su obra fundamental, y yo creo que si te parece vamos a tratarla ahora, es Los viajes de Gulliver, porque expresa en esa obra una serie de cosas muy relacionadas, vamos a llamarlas, con el mundo de la ciencia ficción, pero también con el mundo de lo sobrenatural.
Fíjate, es una de esas obras, lo decías tú ahora, Jesús, que quedan, ¿no?, enmarcadas dentro de la literatura infantil y nada tiene que ver, o sea, no se ve de una forma evidente que un niño no puede entender eso, no puede entender eso. Lo vemos como un viaje de un señor que llega a un lugar en donde hay personas diminutas, con un rey y tal, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y sucede, lo decías también, con Alicia en el País de las Maravillas, con otros cuentos, incluso hoy, ¿no?, con series de televisión como Los Simpson, por ejemplo, ¿no?, o Phineas y Ferb en el canal Disney, ¿no?, que un niño no puede entender absolutamente nada de lo que se cuenta ahí, no lo puede entender. Son dibujos hechos para adultos, pero que se transforman y tienen ese toque infantil que de una manera desvirtúa también, ¿no?, el contenido propio. Los viajes de Gulliver son quizás el mejor ejemplo de ello, ¿no?
Es el mejor ejemplo, sí. Conociendo un poco la época, la personalidad de Jonathan Swift, puedes entender un poco por qué escribe y publica esta obra, que por cierto, el título amplio, el título original es viajes a varias naciones remotas del mundo en cuatro partes por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varios barcos. Este es el título, o sea, que casi hace spoiler y todo, ¿no? Una obra que se publica en 1726, que luego retoca y modifica en 1735, pero que en el fondo, y eso está claro, es una sátira en prosa de, primero, de los relatos de viajes. Acuérdate lo que hizo Cervantes, ¿no?, con nuestro caballero Don Quijote, que fue una crítica un poco a los libros de caballería. Pues él hace primero una crítica a los libros de viajes que por entonces estaba publicando en Europa y que le parecían muy ñoños, pero por otra parte hace una crítica a la naturaleza humana. De hecho, John Gay, que era uno de los escritores y muy amigo de Jonathan Swift, le escribe una carta cuando se publica esta obra y se empieza a hacer bastantes reimpresiones y le dice que es universalmente leído su libro, tanto en el gabinete del consejo como en las guarderías. Entonces eso le llamó mucho la atención a Jonathan Swift porque él pensó, dice, yo creo que no se han enterado muy bien del mensaje. Porque claro, lo que hace en cada una de estas cuatro partes, que son los cuatro lugares que él visita, uno es el viaje a Lilliput, evidentemente la isla que están los enanos, unos enanos que no miden más de 15 centímetros de altura. Y de ahí lo del liliputiense, que posiblemente sea la más conocida. Está la de Brodignac, que es el país de los gigantes. Está el viaje a la puta. Aquí hay una anécdota muy curiosa, porque este libro, cuando se publica en España, en la época del franquismo, claro, poner viaje a la puta, como que no gustaba mucho, le cambiaron el título y pusieron viaje a la puta, a Lupata, porque dice que la puta, que realmente es el título original...
La puta pues, todo no, junto. O sea, no es...
Todo junto, la puta sí, sí. Todo junto. ¿Sí? Sí. Es así, o sea, sin ninguna una connotación isla, sí. Sexual, por supuesto, ¿no?
Claro.
Que es una isla voladora, y aquí es un poco donde te quería, y bueno, y luego también es el país de los Huisman, pues además hace un tipo de nomenclatura muy rara, ¿no? Son palabras que no existen ni en inglés ni en ningún otro idioma, que sería el de los caballos habladores, que por cierto, en este país de los Huisman, aparecen, que son los gobernantes, los caballos que hablan son los listos, son los que gobiernan, y los estúpidos son los yahús, que son los seres humanos que son salvajes o que son sucios y que van dejando sus excrementos por todos los lados. O sea que la especie humana no queda bien parada en detrimento de los caballos, que son los listos, ¿no?, que son los nobles, portentosos. Bueno, pues lo que te comentaba, en este viaje a la puta, que es una isla voladora, sabes que hay algunos investigadores, como por ejemplo Antonio Rivera, que leyendo entre líneas piensa que a lo mejor Jonathan Swift, y con su trasunto, con su alter ego, que sería Gulliver, sí que pudo haber visto algún ovni y lo dejó reflejado de esta manera. ¿Por qué? Porque los habitantes de esta isla voladora, ya muy llamativo, ¿no?, una isla voladora, que están dedicados a las artes, a la música, en fin, a las matemáticas, a la astronomía, tienen unos conocimientos amplísimos, sobre todo del espacio exterior. Pues en esa obra, en este viaje en concreto, habla ni más ni menos de los dos satélites que tiene Marte. En aquella época, te estoy hablando de que cuando se publica en 1726, en aquella época no se sabía que Marte tuviera dos satélites, para nada. Y de hecho, cuando se descubre oficialmente, es en 1877, estamos hablando de 150 años después, por un astrónomo estadounidense que se llama Asaph Hall, que los descubre desde su observatorio naval de Estados Unidos, que estaba en Washington. Bueno, pues esto es muy llamativo. Esto a Antonio Rivera y a otros investigadores del heterodoxo le llamaba la atención porque, claro, luego a Asaph Hall les llama Phobos y Deimos. Evidentemente, Jonathan Swift no les pone nombres, pero sí da una serie de descripciones muy llamativas. Por ejemplo, dice que uno es más pequeño que el otro, son lunas, además tienen una forma bastante irregular. Sabemos que Phobos y Deimos tienen formas irregulares. Y Phobos, para Swift, tenía unos 20.400 kilómetros de distancia al planeta, y sin embargo, la NASA, los datos que sabemos ahora, son de 9.400. Y la órbita, que él decía, Jonathan Swift, que era de 10 horas alrededor del planeta, al final resulta que ha sido de 7 horas y 40 minutos. O sea, que no se alejó tanto. Y Deimos, para Swift, la distancia era de 34.000 kilómetros, pero para la NASA, los datos actuales que tenemos de astronomía, son de 23.000 kilómetros. Y la órbita, él decía, que era de 21 horas, y la realidad es de 30 horas. Todo esto, fíjate, primero, él adivina que uno es más grande que el otro, que uno tiene pues una distancia determinada, no acierta las distancias exactas, pero es como si hubiera tenido algún tipo de información de alguien que le hubiera archivado este tipo de datos en un momento que no se sabía oficialmente que Marte tenía dos satélites. Entonces llama la atención. De hecho, Voltaire, en una obra posterior, en Micrómegas, se llama, de 1752, Habla de, bueno, o sea, de personajes, de uno de Sirio y otro de Saturno, pero también dice que Marte tenía dos satélites y que posiblemente se haya inspirado en la obra de Jonathan Swift. Bueno, fíjate si es así que dos cráteres de Deimos tienen este nombre. Uno se llama Swift y el otro se llama Voltaire, haciendo honor a estos dos escritores. Y un cráter de Fobos se llama Gulliver. Así que, para que veas, Jonathan Swift, incluso de forma póstuma, ha tenido mucho más predicamento de lo que él se imaginaba.
La primera mitad del siglo XVIII en Inglaterra podríamos decir que es como una edad de oro de la sátira, ¿no? Una época en la historia de la literatura que coincide también con la modernización de la política. Hablábamos antes de Whigs y Tories. Se instaura un sistema de partidos y, bueno, la sátira podríamos definirla como una denuncia de comportamientos sociales, de debilidades sociales, de males de la sociedad, también de decisiones políticas, siempre a través del humor, a través de la ridiculización, de la parodia y siempre con una intención moralizante. En esta época tenemos la sátira en la literatura inglesa prácticamente en todos los géneros. Tenemos, por ejemplo, en el teatro la obra de John Gay, en poesía la obra de Alexander Pope y en prosa tenemos los grandes panfletos políticos, satíricos. Obras maestras de este género son muchas, de Jonathan Swift. Podríamos quizás empezar hablando del contexto en el que surge, ¿no? Hablábamos antes de la situación de Irlanda. Tenemos un contexto en el que los grandes terratenientes ingleses tienen en propiedad grandes latifundios en Irlanda, ¿no? Pero no hacen nada con ellos. Y al mismo tiempo, los campesinos irlandeses pues están muriendo de hambre. Esta es la situación que satiriza y que denuncia Swift en A Modest Proposal. Esta propuesta humilde que él hace es criar a los bebés irlandeses para que se los coman las clases altas inglesas. Y esto lo hace sin pestañear y con toda la lógica, seleccionando, manipulando datos, presentando argumentos, citando otras obras, citando a otros autores y siempre pues con ese propósito de una sátira muy mordaz y muy violenta, ¿no? He dicho antes que hay una modernización de la vida política, pero también al mismo tiempo se instaura la censura, o sea que sí, muchos de estos escritos se publicaban con seudónimos, se censuraban, ¿no? Pero también es verdad que el público lector de aquella época estaba también acostumbrado a este tipo de textos. Y en cierta manera sí que hay una libertad que permite que todo esto se publique. Sabemos también que, por ejemplo, la reina Ana, que gobernaba en ese momento, no le gustaron nada algunos de los panfletos de Swift. Y también se dice que eso pudo influir en el hecho de que él acabara en Dublín, ¿no?
Escuchábamos un nuevo corte de Radio UNED hablando de la figura de Jonathan Swift por parte del profesor de filología inglesa Didac Llorens, en donde se hacía especial hincapié en una de las virtudes o una de las curiosidades que marcan un poco la historia de la literatura de este autor irlandés. Swift, lo escuchábamos ahora, Jesús, y lo comentabas tú antes, ¿no? Los viajes de Gulliver. Es en realidad una sátira, ¿no? Una sátira de la sociedad de su época, reflejada en un mundo de enanos, de gigantes y todo lo bueno y lo malo que se pueda sacar de ahí.
Totalmente, eso lo hizo totalmente adrede, con conocimiento de causa y sabiendo que iba a herir la sensibilidad de mucha gente. Pero también era la forma de que tampoco a él le persiguieran y que le quitaran a lo mejor el cargo que tenía de DEA, ¿no? De la Catedral de San Patrick, que es un cargo importante. En fin, no es como un obispo, que es lo que él quería, pero lo era. Entonces, la mejor forma era hacerlo en plan fábula, como una especie de metáfora de viajes extraordinarios por sitios imaginarios y otros sitios sí conocidos, porque de hecho hay un viaje a Japón también que hace, ¿no? Gulliver. Pero, por otra parte, también lo hace con pseudónimo, o sea, él no se atreve a publicarlo con su propio nombre, a pesar de que, bueno, todo el mundo sabía quién estaba detrás, ¿no? Bueno, pues este era Jonathan Swift, que además, pues eso, con sus peculiaridades, con sus manías, con sus rarezas. De hecho, cada 30 de noviembre, cada vez que se cumplía un año más de su vida, ¿sabes?, vestía de negro y rechazaba cualquier alimento. O sea, estaba un poco ahí obsesionado con la muerte. Y no me extraña que estuviera un poco obsesionado con la muerte, porque él se da cuenta de que va perdiendo cada vez más sus capacidades cognitivas, empieza ya un poco a desvariar, a olvidarse de cosas. Hay una anécdota que dice que un día le vieron detenerse ante un gran olmo que había sido herido por un rayo, un olmo que no tenía copa, le mira de arriba abajo y exclama: seré como este árbol, moriré por arriba. Y efectivamente, al final, su cabeza, en fin, la fue perdiendo y tuvo pues muchísimos problemas. Pero fíjate, una de las cosas también muy interesantes de este hombre, al final le entierran en la catedral de San Patricio, como no podía ser menos, ¿no? Al lado de su musa, de Estela, de una de sus amantes, ¿no? De Esther Johnson. Pero en su testamento, deja todos sus bienes, que ascendían a la no despreciable suma de 12.000 libras esterlinas, los destina para la construcción de un hospital de alienados, es decir, un hospital de locos, de manicomio, porque él se daba cuenta de que mucha gente que estaba padeciendo su enfermedad, que quedaban totalmente
abandonados, ¿no? Sí, abandonados,
Y que no había un hospital específicamente destinado para este tipo de problemas mentales. Entonces, toda su fortuna la destina ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues le da un toque, ¿no?, de honorabilidad dentro de una vida, ya te digo, que tuvo, pues, en fin, con sus luces y con sus sombras, como pasa con todos los autores, que si no hubiera escrito Los viajes de Gulliver, posiblemente no estaríamos hablando de él. Bueno, hubiera pasado pues como un clérigo más, cabreado, con sus panfletos para aquí y para allá, pero desde luego fue una obra que la ha convertido en un personaje inmortal, ¿no? En una obra de referencia obligada, pero por la cantidad de cosas que se cometan, aparte de estas dos lunas de Marte que te acabo de comentar, por muchísimas más cosas, y por eso también se lo utiliza un poco como el pionero del humor negro, porque la obra esa que te dije al principio, que bueno, pues a mí me parece muy llamativa, que es la de Modesta proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda se conviertan en una carga para los padres y la patria, pues fíjate que eso, a ver, lo decía de forma irónica, si quieres, pero en fin, esa modesta proposición era, y además lo razonaba de la siguiente manera, dice: a ver, un niño, cuando cumpla el primer año de edad, le propongo que empecemos a preocuparnos por la suerte de estos pequeñuelos, de tal modo que en lugar de ser una carga para sus padres o para la parroquia, y carecer de alimentos o de ropa toda su vida, pues cooperen en la alimentación y en la vestimenta de millares de personas. Así que se le sacrifica de forma altruista, ¿no? Eliminamos la hambruna, que por cierto, en aquella época había mucha hambruna también en Gran Bretaña, pero también en España y en muchísimos lugares. Bueno, evidentemente lo dijo de una forma muy satírica, pero sí que un poco dando en la clave de que el gobierno, según él, el gobierno inglés, no hacía todo lo posible para paliar la hambruna, para paliar muchas de las necesidades que estaban padeciendo los irlandeses, porque los irlandeses, igual que los escoceses en aquella época, se consideraban como ciudadanos menores dentro de Gran Bretaña.
Una figura sorprendente, Jonathan Swift, este autor, entre otras obras, de Los viajes de Gulliver, Los viajes de Gulliver, tan conocido en la literatura infantil, entre comillas, pero que nada tiene de literatura para niños. Es un personaje que acabamos de descubrir en este cronovisor. Fíjate, Jesús, yo no sabía lo del nombre de Vanessa, eso lo diré a mi prima Vanessa, que vive en El Cairo, y seguro que nos está escuchando, a lo mejor ella sí que lo conocía y ha descubierto el origen de su nombre. En cualquier caso, todo un referente, claro que sí, Jonathan Swift. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer y nos vamos con el timón a otra parte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Ready to make the most of your creativity and design beautiful and functional interior spaces? At Rocky Mountain College of Art and Design, you can hone your expertise in drafting, space planning, lighting design, and more with an online or on-campus BFA in interior design. Learn how to transform spaces to meet the needs of your clients with focus areas in residential, commercial, hospitality, sustainability, and more. Creative futures start here. Visit RemCAD at rmcad.edu today.